Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy como ayer, linterna reducida hasta las 8. Vienen los compañeros del tiempo de juego y cuentan otros tres partidos correspondientes a la sexta jornada de Liga. Enseguida estamos en el Parlamento Autonómico de Cataluña, en el Parlamento Regional, donde esta tarde ha comenzado el debate de política general. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha vuelto a insistir en el derecho a decidir. Lo que no explica es a decidir sobre qué. Antes, nos situamos en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo, en Madrid. El rey don Juan Carlos evoluciona satisfactoriamente de la operación de cadera izquierda a la que se sometió ayer por la noche. Hasta mañana a mediodía no conoceremos un nuevo parte médico. El monarca recibe visitas, entre ellas la de la infanta doña Cristina, que ha llegado procedente de Ginebra. En el Hospital Quirón está la unidad móvil de la cadena COPE con Carmen Lavallén.
Segundo día de visitas aquí en el Hospital Universitario Quirón, al que por primera vez ha acudido la infanta Cristina directamente desde el aeropuerto, expresamente para ver a su padre, el rey, almorzar con su madre, doña Sofía. No ha coincidido, en cambio, con los príncipes de Asturias que han venido antes. A su salida, don Felipe se mostraba tranquilo ante los periodistas.
Está muy bien, ha pasado una noche, bueno, lo que es habitual después de una operación. Estaba muy animado, preguntando sobre todo y interesado por todo y con ganas de ponerse de pie en cuanto los médicos se lo permitan.
La infanta Cristina sí ha estado también con su hermana, la infanta Elena, que acaba de abandonar el centro junto a su hijo Felipe Juan. Froilán también se espera que repita visita a esta hora de la tarde, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, y que abandone el hospital la reina doña Sofía, que lleva aquí desde el mediodía. Mientras, el rey evoluciona bien, está estable, con buen ánimo, según el último parte médico. En este parte, desde esta mañana, que lo hemos podido saber tras ser operado anoche de su cadera izquierda, y estamos a la espera de saber si, como ayer apuntaban los médicos, puede incorporarse, ponerse de pie e incluso caminar con apoyos.
Es noticia también de esta tarde el debate de política general del Parlamento Autonómico de Cataluña. Ha comenzado con la intervención del presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien ha insistido en lo del referéndum de independencia, que tiene que celebrarse el año que viene. Según Mas, Cataluña perdió la confianza en el Estado. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, dice Artur Mas que Cataluña siente afecto por España, pero ya no confía en el Estado. Cree que esto es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos y por eso mantiene su hoja de ruta y la celebración de una consulta en 2014. Dice que antes de que acabe el año habrá pregunta, fecha y marco legal y ofrece el máximo consenso. Quiere llegar a un acuerdo con Madrid, pero si no es posible, el plan B son unas elecciones. No ha concretado si en 2016.
Sí, malgrat la nuestra inequidad.
Pese a nuestra voluntad de diálogo y de acuerdo, si no es posible una negociación con el Estado, estoy dispuesto a utilizar como presidente todos los instrumentos democráticos y legales con el fin de facilitar que el pueblo de Cataluña pueda decidir libremente su futuro, incluyendo la convocatoria de elecciones.
Inclosa la convocatoria de elecciones.
Mas anuncia un 2014 sin recortes y si el Estado desbloquea el impuesto de depósitos, restituirá la paga extra de los funcionarios.
Por lo demás, sigue la ofensiva del PSOE a propósito del caso Bárcenas, con el PSOE abrazado al caso Bárcenas. Hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso, todos los diputados socialistas han comenzado sus intervenciones asegurando que el presidente Rajoy mintió en el Parlamento sobre este caso el 1 de agosto. Informa Susana Moneo.
El PSOE ha llegado dispuesto hoy a forzar el debate sobre el caso Bárcenas, manteniendo la presión con una estrategia, según adelantaba la COPE, cerrada ayer en una reunión entre Madina y sus portavoces. Comenzaba sus intervenciones todos de la misma manera.
No van a impedir que digamos que el presidente del gobierno ha mentido en esa cámara.
No nos cayó Franco, no lo intenten ustedes.
Y Soraya Rodríguez insistía.
No se lo vamos a permitir. Lo de ayer fue indigno, impropio de un partido democrático.
Los diputados socialistas además han enviado una carta a Jesús Posada a la que ha tenido acceso la cadena COPE, en la que le piden amparo para la libertad de expresión y que presente el informe jurídico por el que rechazó la moción del caso Bárcenas.
El presidente del Congreso ha dejado la puerta abierta para que se puedan debatir esas mociones del PSOE y Izquierda Unida sobre Rajoy y Bárcenas, que de momento ha vetado la mesa de la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Jesús Posada ha saltado a la palestra y lo ha hecho subrayando la libertad en el Congreso para presentar iniciativas siempre que éstas se ajusten al reglamento.
Es un Congreso libre, un Congreso donde se puede decir todo. Yo no puedo hacer es incumplir el reglamento y no voy a hacerlo.
Incluso ha dejado la puerta abierta a debatir las mociones de la discordia de PSOE e Izquierda Unida.
Yo estoy seguro que tenemos la fórmula para que esa moción, consecuente de interpelación, se discuta, se diga con absoluta libertad lo que se quiera.
El presidente ha querido incluso quitar hierro a los apelativos antidemocráticos que ha recibido en los últimos días. En su opinión, son parte de la vida democrática.
Aún sobre la sesión de control al gobierno en el Congreso, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que el viernes el gobierno aprueba lo que ha definido como el mayor aumento presupuestario de la historia para las ayudas al estudio y las becas. Wert ha respondido a varias preguntas de la oposición, entre ellas a una pregunta de la socialista Elena Valenciano.
Sufrimiento, señor Wert, como el de esa joven que me dice que le diga que por qué no les devuelve el futuro que les está arrebatando. Y mientras sí el futuro, porque el que se queda sin poder estudiar porque no tiene recursos, se queda sin futuro. Y ustedes se ríen porque a ustedes no les pasa.
Señora Valenciano, Ortega decía que o se hace precisión, o se hace literatura, o se calla uno. Yo no sé si ese storytelling con el que nos ha regalado tiene que ver con lo que usted entiende como literatura, pero desde luego con lo que no tiene nada que ver es con la precisión.
Y ahí queda eso. Los sindicatos de la función pública tienen mañana una cita con el gobierno. Les van a confirmar que se les vuelve a congelar el sueldo el año próximo, Joaquín Vilmanos.
Será el quinto año de ajustes para los funcionarios. El gobierno les dirá que mantiene las pagas extra, pero que no hay margen para subirles los salarios. La queja es de Miguel Borra, el presidente del CESIF.
Pues es un año más. Llevamos acumulados una pérdida en torno al 30% de poder adquisitivo todos los empleados públicos.
Mañana por la tarde segura también otra reunión movida. El Pleno del Consejo Económico y Social tienen que debatir el dictamen elaborado por la Comisión de Laboral a la reforma de las pensiones y, según ha sabido COPE, es contrario a la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones, al nuevo índice de revalorización. Lo que diga el CES no es vinculante, pero si el informe sale adelante, sería un golpe al gobierno en vísperas de que apruebe el proyecto de ley.
Sepan también que el Fondo Monetario Internacional ha propuesto un fondo común contra el paro en la eurozona. Aquí la bolsa ha alcanzado hoy un nuevo máximo desde hace casi dos años, ha cerrado superando los 9.200 puntos. Más noticias, una misión de la Unión Europea por fin inspecciona el paso fronterizo de Gibraltar con la colonia. Su objetivo es verificar sobre el terreno las quejas que han trasladado tanto España como la colonia británica. El ministro del Interior, el nuestro, se ha mostrado convencido de que esta misión comprobará el blanqueo de capitales y el contrabando de tabaco en Gibraltar, Juan Fernando Baño.
El ministro del Interior ha querido aprovechar esta jornada para denunciar la connivencia de Gibraltar con el contrabando y el blanqueo de capitales. Asegura Fernández Díaz que en los controles de la frontera se han incautado en lo que llevamos de año más de 800.000 cajetillas de tabaco. También han importado más de 100 millones de cajetillas en este 2013. Y añade otro dato.
Que las 200 investigaciones más importantes vinculadas con el blanqueo de capitales, de las más importantes esas 200, al final tenían algún destinatario en Gibraltar.
El titular de Interior advierte que habrá controles policiales hasta que Gibraltar colabore en la lucha contra esa criminalidad. Y lo dice justo el día que nos ha visitado la comisión de 6 inspectores enviada por Bruselas. Precisamente el alcalde de la línea ha destacado hoy que los pescadores hayan podido trabajar estos días sin presiones después de mucho tiempo. Una tranquilidad que también parece ligada a la llegada de esa comisión.
El ministro de Interior, junto con el ministro de Agricultura, han presentado un plan nacional de medidas para luchar contra los delitos en el campo. Según la Guardia Civil, el perfil ya no es el de un joven que roba una gallina, sino el de una banda organizada que llega a robar un tractor para luego desguazarlo y vender sus piezas, por ejemplo. El ministro Arias Cañete explica qué se quiere evitar.
Estas unidades ROCA son unidades especializadas concretamente en robos en el campo, lo cual nos va a permitir tener un mayor conocimiento del tratamiento de estos delitos, un intercambio de información y, desde luego, ser mucho más efectivos para luchar contra lo del campo, no solo en las 15, donde van a empezar inicialmente, sino en todo el territorio nacional, porque muchas veces son redes que se desplazan.
Las unidades ROCA son las unidades de robo en el campo de la Guardia Civil, no es otra cosa. La policía científica sigue registrando la casa de la madre de una niña de 12 años hallada muerta el pasado domingo en una pista forestal en un municipio cercano a Santiago de Compostela. El padre de la pequeña está imputado, la madre sigue detenida desde ayer. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Continúa ese registro que comenzaba en torno a las 12 de este mediodía. Siguen los agentes en la vivienda que Rosario Porto tiene en Teo, ayuntamiento vecino a Santiago, y una vivienda que está a tan solo 4 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de la niña. Los dos padres están presentes durante el registro. El padre hizo un pequeño descanso entre las 3 y las 4. Recordamos que ambos están imputados por homicidio, pero es ella la que está detenida desde ayer por incoherencias en su declaración. De hecho, esta noche durmió en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Lonzas, en A Coruña. En la vivienda de Teo aparecieron unas cuerdas muy similares a las que se encontraron en el cadáver. Esas cuerdas ya se han trasladado a Madrid para su análisis.
Vamos completando esta crónica informativa en la linterna de la actualidad de este día. Las tropas españolas culminan su repliegue en Afganistán, una misión de 9 años en la que han participado unos 29.000 militares. Informa el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Dentro de unas horas, de madrugada, saldrá de Calainau el último convoy con soldados españoles. La bandera española ya ha sido arriada en la base de Calainau. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha presidido la ceremonia de transferencia de la base al ejército afgano.
Los lazos que se han creado entre nuestras dos naciones, nuestros dos pueblos, son y serán fuertes, porque esta tierra ha sido regada por la sangre y el sudor de nuestros compatriotas.
Quedarán cerca de 1.000 militares españoles en Afganistán, en la base de Herat, pero se irán poco a poco. Regresarán todos a España en los próximos meses y a lo largo de 2014.
Contamos la actualidad internacional en titulares con Jessica Quintero.
Kenia hoy se viste de luto mientras se registra el centro comercial de Nairobi en busca de explosivos o fallecidos. Más de 70 víctimas por el momento, según el gobierno, y 137 según los responsables, el grupo terrorista Al-Shabaab.
We thought that he's hiding somewhere. He'll be found alive, but nevertheless.
Un familiar de una de las víctimas lloraba al relatar que su sobrino había fallecido y no estaba escondido como pensaba. En Pakistán, el terremoto de anoche ha sido uno de los más mortíferos de la década. Ya son 306 los fallecidos. Y Siria continúa en el punto de mira. Un grupo de expertos de la ONU ya ha llegado al país árabe para investigar el posible uso de armas químicas en otro ataque producido el pasado 19 de marzo.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las dificultades en la provincia de Segovia. Continúa cortada la Nacional 110 a la altura de la localidad de Aillón, en el kilómetro 94. Está cortada en ambos sentidos debido al incendio de un camión. Hay desvíos debidamente señalizados por la provincial 945 hacia Aranda de Duero. Además, hay también problemas en Murcia por otro accidente. La RM303 en el kilómetro 3 en Murcia capital se encuentra cortada en ambos sentidos. Hay también nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la provincia de Barcelona. Dificultades a la hora de transitar por las rondas en B10 y B20. Sentido 9 de Trinidad, la AP2 tiene problemas en el Papiol y hay dificultades en la C58 a la altura de Moncayo de Resac. En la Comunidad de Madrid, complicaciones en la A6 en la carretera de la Coruña por avería de un vehículo en el kilómetro 23 en Las Rozas. Está cortado parcialmente un carril sentido salida de la capital. Además hay pequeñas retenciones un poquito antes a la altura de Majadahonda en esa salida. También sentido salida la 5 en la carretera de Extremadura tiene pequeños problemas en Móstoles y hay dificultades en la entrada por la 1 en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos. La M50 tiene problemas por un accidente en el kilómetro 39 en la zona de Perales del Río, sentido A6, sentido carretera de La Coruña. Están cortados en dos carriles, por lo que deben circular con mucho cuidado.
Y el tiempo para las próximas horas, para lo que queda de este día, de este miércoles 25, Belmonte.
La borrasca que nos llega del Atlántico se quedará esta noche en el tercio norte, donde cubrirá por completo Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Navarra. En el resto, cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, serán suaves en el sur y en el área de Levante, con termómetros que rondarán los 20 grados. Será en el norte, donde apenas pasarán de los 15.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 29 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en una tarde algo nublada. Mañana puede que llueva a partir del mediodía en algunos puntos de la región. Esta noche las temperaturas caen hasta los 17 grados de mínima. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M30 entre el puente de Ventas y O'Donnell en sentido sur que provoca ya bastante tráfico desde el nudo de Manoteras. Por la otra parte de la calle 30 hay tráfico intenso en el puente de los Franceses. En el interior, circulación lenta en la Plaza de Lima, en la salida por Joaquín Costa en O'Donnell y Doctor Izquierdo, en Colón Recoleto, sin la entrada por la Cuesta de San Vicente. Sepan que un niño de 2 años ha fallecido hoy tras atragantarse con un trozo de fruta en una escuela infantil en Arganda del Rey. El pequeño estaba en régimen de acogimiento por parte de la Comunidad de Madrid. El niño ya se encuentra en el Instituto Anatómico Forense, donde se ha desplazado el consejero de Asuntos Sociales. Además, un obrero de 43 años ha resultado herido grave tras recibir un golpe en la cabeza. Sigue encendida la linterna en COPE.
Ya saben que a las 8 comienza el tiempo de juego. Mientras llega ese momento, seguiremos contando el resto de la crónica general de la actualidad en la linterna de la cadena COPE. Lo que tenemos ahora es un avance de la última hora en el deporte. Contamos lo último, Luis Munilla.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena. Pues que continúa, como dices, la sexta jornada de Liga en Primera. A las 10 juega el Real Madrid, lo hace en campo del Elche, en principio sin rotaciones, pese al derbi del sábado. Y con un Martínez Valero que no se va a llenar porque el Elche ha tenido la brillante idea de poner las entradas entre 110 y 180 euros para los no abonados. Pero antes, hay dos partidos a las 8. En Los Cármenes se juega el Granada-Valencia, partido marcado por la ausencia de Adil Rami en el equipo Che, Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes desde el estadio de Los Cármenes. Sí, su sustituto va a ser en el centro de la defensa Víctor Ruiz. Es importante aclarar que el Valencia dice que todavía no le ha sancionado indefinidamente de empleo y sueldo, que lo va a estudiar el departamento jurídico en el día de mañana. Están las alineaciones confirmadas. Víctor Ruiz jugará de central. En el Granada jugará el Arabi.
Y también a las 8 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, que es colista, contra Rayo Vallecano. Novedades, José Manuel Oliva.
Hola, Munilla. Va accediendo poco a poco el público a las gradas del Sánchez Pizjuán con todas las miradas pendientes de Unai Emery. El Sevilla va a buscar abandonar el puesto de colista con las novedades del argentino pareja en defensa y el debut con la camiseta del Sevilla del ruso cedido por el Real Madrid, Denis Cheryshev. Enfrente al Rayo de Paco Gémez, que acumula 4 derrotas consecutivas y que mete mucha gente en medio campo. Baena tras horas y Adrián, y busca velocidad arriba con Las Viera. Y bueno, a las 8 comienza el partido y lo pita Mateo Laoz.
Y también a las 8, Juan Pablo, comienza tiempo de juego con todo eso y con todo el resto de actualidad deportiva que ha traído el día.
Las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. No, las 8 y cuarto, no, las 7 y cuarto. A las 8 empieza el tiempo de juego y te digo 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Granada-Valencia, Sevilla-Rayo y Elche-Real Madrid. Desde las 8, la jornada de Liga en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Fertidise, contrate su seguro de coche por internet, ahorra y tendrá 3 años sin subidas y un 25% de descuento. Ahorra o nunca. Verti.com, seguros para gente despierta.
El 21 de septiembre comienza la venta de los viajes del Imserso. No se quede sin plaza. Consulte fechas de inicio de venta en su comunidad. Halconviajes.com y Viajes Ecuador, especialistas en Imserso.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo 2 días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan. Innovation that excites. En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos suplementos a la crónica informativa que hemos empezado a contar en La Linterna a las 7, a las 6 en Canarias. El Ministerio de Industria ha presentado un informe donde se analizan las claves para que la industria española sea más competitiva y, por lo tanto,
pueda crear más empleo. Informa Álvaro Coutelén.
Si la industria española es capaz de mejorar su competitividad, podría subir su PIB hasta un 2,3%. Es la conclusión que se desprende de este informe elaborado por PricewaterhouseCoopers y patrocinado por Siemens, cuya presidenta Rosa García explica las claves para mejorar la industria española.
Aumentando en I+D, consolidando empresas, mejorando la competitividad, podamos subir el peso del PIB industrial más de 2 puntos. Realmente ayudar a España a salir de la crisis.
Y recuerdan desde el sector industrial que es clave en la salida de la crisis que vuelva a fluir el crédito. Por su parte, el ministro Soria ha insistido en la necesidad de que España y Europa se reindustrialicen, pero se queja de las trabas que en este sentido pone la Unión Europea.
Que en paralelo a ese discurso claro que lo hay de reindustrializar Europa, Europa legisla en no pocas ocasiones en contra de ese objetivo.
Pues precisamente hoy el responsable europeo de industria, el italiano Antonio Tajani, ha pedido a España que complete sus reformas para intentar frenar el declive de su industria y la preocupante tasa de desempleo.
Sepa también que Madrid acoge hoy y mañana el foro de activación del primer empleo, un punto de encuentro entre grandes empresas nacionales e internacionales de todos los sectores, jóvenes y estudiantes que buscan incorporarse al mercado laboral. Lo cuenta Jennifer Santos.
Trabajo, quiero trabajo. Porque esto no puede ser.
Largas filas delante de los stand y muchos currículum. Objetivo, encontrar trabajo.
Pues acabo la carrera antes del verano. O sea, ahora mismito, el verano he estado buscando un poco y no he encontrado nada de lo mío. Estuve haciendo las prácticas, además que muy bien porque estuve colaborando con el Ministerio de Igualdad y sí que me gustaría seguir por ese campo.
En estos stands se recogen currículums, unos 50 a la hora, y se informa sobre los puestos de trabajo, las prácticas que se ofertan.
Los perfiles que buscamos pues es de una gran variedad, entonces podemos encontrar desde un perfil no especializado hasta perfiles ya pues más técnicos o incluso directivos.
Aquí también se informa sobre becas en empresas como Repsol o la consultora Pricewaterhouse. Pero atentos, en este foro hay 2.500 ofertas de empleo. Aquí vienen algunas.
Tres ofertas como pollero, carnicero, en contrato con contrato en formación. Pero a lo largo de los meses siguientes surgirán más ofertas.
Tenemos en este momento abierto un proceso como técnico de inversión, licenciado en económicas con altísimo nivel de inglés. Comercial podemos tener para enero un proceso en torno a 10 personas.
Si quieren acercarse a este foro, vayan mañana al pabellón 2 de IFEMA con entrada gratuita.
A las 8 comienza el tiempo de juego en la linterna, se lo recuerdo, con la Liga, la jornada sexta, otros 3 partidos. Por eso contamos ahora, porque nosotros acabamos a las 8 hoy, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Gracia Querejeta sueña desde hoy con los Oscars. Su película 15 años y un día va a representar a España en la preselección de los premios de Hollywood. Ramón García, Pellegrín.
La película de Gracia Querejeta ha sido la más votada por los académicos y ha dejado en la cuneta a la gran familia española, Caníbal y Alacrán Enamorado. España envía a la aventura de los Óscar a una difícil criba, una gran película protagonizada por Maribel Verdú y Tito Valverde, un drama sobre un adolescente conflictivo.
No sé muy bien qué hacer con él.
Joder, que no es para tanto, tiene 14 años, ¿qué quiere?
Es un niño especial, tierno, cariñoso, pero a la vez muy independiente.
¿Qué expectativas tiene la directora y los productores, Ramón?
Pues muchas, muchas, a tenor de lo que han dicho en rueda de prensa, nada más conocer la buena nueva en la Academia de Cine. Escuchamos primero a Gracia Querejeta, directora, y luego a Gerardo Herrero, productor.
En cualquier parte, al menos del mundo occidental, es una película que se tiene que entender a la fuerza, ¿no? Y que creo que el público, de una forma u otra, en unos personajes, uno u otros, van a verse reconocidos, ¿no? Porque es un tema universal el que se está tocando, no es nada localista la película.
La película, si llegara a estar entre las candidatas, tiene posibilidades por el público que va a votar la película, ¿no? Pues un público adulto, es una película que también no hemos conseguido llegar al público adolescente.
¿Y cómo ha caído la noticia en el Festival de San Sebastián?
Bueno, pues nos lo va a contar el crítico de cine de COPE y gran peliculero de este programa, de La Linterna, Jerónimo José Martín.
Porque no estaba entre las favoritas, salvo para los que apostábamos por ella desde el principio, como yo, porque me parecía la película más seria y más redonda de todas. Ya dije en su momento que Caníbal, que era probablemente la opción del sector más joven de la Academia, a mí no me había gustado, y aquí ha habido cierta división de opiniones entre la crítica también, más de la que yo me esperaba. Y aunque Antonio de la Torre está muy bien, yo creo que es mucho más redonda de guión, de puesta en escena y de todo la película de Gracia Querejeta, y ha apostado todo, digamos, la gente más mayor de la Academia por ella, ¿no?
Y Jero, ¿cómo ha ido hoy el día en el festival?
Sigue estando el nivel bastante bajo. La opción así, digamos, más comercial de toda la sección oficial, del Railway Man, el hombre del ferrocarril, se podía titular, Es una película entre la Gran Bretaña y Australia, de Jonathan Tepickley, con Colin Firth y Nicole Kidman, nada menos. Es una historia real, de un tipo, una historia muy dramática, que está muy traumatizado por haber estado en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el puente sobre el río Kwai, en la construcción del puente sobre el río Kwai. Es muy interesante porque sale en la película. La película está muy bien, tiene una buena producción, las interpretaciones son buenas, pero al guión le falta un hervor emocional. Y luego es la más comercial de todas. Yo pienso que tiene pocas opciones de cara al palmarés, aunque en principio es un peliculón, digamos, en cuanto al tema formal. Y la historia es muy interesante, es una historia de amor y de reconciliación y de perdón que está muy bien. Es una pena que le falte un poquito más de puesta en escena y un poco más de hervor, digamos, emocional.
Limpia, fija y de esplendor, la Real Academia Española celebra su tercer centenario con una exposición en la Biblioteca Nacional.
La inaugura mañana la Reina y es un viaje a la historia de España de estos últimos tres siglos a través de la Academia de la Lengua. Más de 300 piezas, muchas inéditas, nos cuentan la vida de la Academia. Al director de la RAE, José Manuel Blecua, le hemos preguntado si la Academia de la Lengua tiene futuro.
Si en 300 años no han podido acabar ni Fernando VII ni Franco, que eran capaces de acabar con lo que fuera y no han podido, pues yo creo que sí, que por ahora estamos entrenados para la resistencia.
¿Quiénes son los nominados a los premios Grammy Latinos?
Pues Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Pablo Alborán, entre otros. Lo ha anunciado esta tarde en Los Ángeles la Academia Latina de Música. Bosé y Alborán, que cantan juntos esta canción que oímos, puede que compiten por el mejor álbum del año con Alejandro Sanz, Carlos Vives y Andrés Cepeda.
Estamos llegando a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Tenemos hasta ahora un mensaje de Línea Directa con Belén.
Juan Pablo, si tienes tus 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la salud del rey, para informarte un minuto.
COPE, estar informado.
Comienza la semana grande de Citroën Select, la oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos, con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y ahora con tablet navegador Vexian Ablet de regalo. Semana grande Citroën Select hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology. Audi Spray.
A menudo limpiamos el interior de nuestros oídos con un bastoncillo de algodón, pero ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, ya que si no empuja la cera hacia el tímpano? Entonces, usa Audi Spray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audi Spray, vendido en farmacias.
Y también Audi Spray Junior.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
Javi Nieves está en COPE.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
Paco González está en COPE.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos a la 31ª jornada.
Y Manolo Lama, y Juan Pablo Colmenarejo, y Joseba Larrañaga, y Ramón García, y Cristina López Slichting. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser, mira, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
con la colaboración de COPE.